Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a compartir media hora hablando sobre la doctrina de la Iglesia, cómo defender nuestra fe, cómo saber dar un testimonio coherente de lo que creemos. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don prometido del Espíritu Santo. Tú dijiste que si un hijo le pide al Padre pan, no le da una piedra, y si le pide pez, no le da una serpiente. Tú eres un Padre bueno, tú eres el mejor de los padres. Por eso te pedimos que nos des ese Espíritu Santo que tu Hijo prometió, que nos capacite para poder entender la palabra de Dios y para poder dar testimonio de ella. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estábamos hablando la semana pasada sobre las tres fuentes de autoridad de la Iglesia, porque aquí el problema es saber qué iglesia tiene autoridad. Cuatro iglesias diferentes diciendo que tienen autoridad con cuatro mensajes diferentes, eso no tiene sentido común ni tampoco es de Dios, porque la verdad es una sola. Nosotros dijimos la semana pasada que las tres fuentes de la autoridad de la Iglesia, resumiendo, es la palabra de Dios, es el magisterio y es la enseñanza de la Iglesia en cuanto a la tradición que dejaron los primeros hombres que recibieron esta herencia de los apóstoles. Así que son palabra de Dios, tradición y magisterio. Estamos hablando de la palabra de Dios como la palabra. Nosotros somos el pueblo de la palabra. No somos el pueblo de un libro. Los musulmanes siguen el Corán, los judíos siguen la Torá. Nosotros los cristianos no seguimos un libro. Nosotros seguimos a Jesucristo. Para mí, o para nosotros, nuestro libro debe ser Jesucristo. Somos seguidores de un hombre. Ese hombre dejó su voluntad en los apóstoles, pero no mandó a escribir ningún tipo de escritos. No hay una sola orden de Jesús diciendo que se escriba nada. Escribir los evangelios y las epístolas fue una opción de la Iglesia, de los apóstoles, cuando vieron que iba pasando el tiempo y el Señor no retornaba. Ellos quisieron escribir sobre lo que vivieron con el Señor, lo más importante. Vimos la semana pasada este tema. Si no lo vieron, pues les pido que los vuelvan a escuchar. Lo pueden hacer en apologeticasiloe.net. Pues, hoy siguiendo con este tema, seguimos que el Evangelio, el primero de los Evangelios escrito, se cree que es el de Mateo, y fue escrito para beneficio de unos pocos, no para la Iglesia universal, ni pensar ese contexto. Se cree que fue escrito unos 7 años después de la ascensión de Jesús. San Marcos, estoy diciendo que todo esto es se cree, puede haber una diferencia, pero esto es lo que hay personas que han estudiado este tema y tienen otras opinión diferente en cuanto a los años, pero más o menos es el orden. San Marcos escribió cerca de 10 años después que vivió Jesús. ¿Y para quién escribió San Marcos? San Marcos escribió para los cristianos de Roma. ¿Qué fue lo que escribió si San Marcos no era apóstol? San Marcos escribió el testimonio de Pedro. San Marcos era una especie de secretario de Pedro, un escriba, pudiéramos decir, sin ser exacta la palabra. Y por eso San Marcos, a pesar de no ser un apóstol, está en los libros canónicos, porque escribió las memorias que tenía Pedro del Señor Jesús. El San Lucas es bien claro. San Lucas escribió unos 20 años después de la ascensión de Jesús. Y él es claro en el prólogo. Él mismo dice que fue, investigó, y lo más importante, dice que entrevistó a las personas que fueron testigos oculares, que vieron, no opinión de terceras personas, no opinión de que alguien me dijo, testigos oculares de estos hechos, y lo dirige, inclusive a pesar de estar escrito en griego y con mentalidad griega, lo dirige a una persona llamado Teófilo. El Evangelio de San Juan es más tardío, se cree que se escribe 60 años después de la ascensión del Señor a los cielos. O sea que todas estas vemos que son iniciativa de la iglesia, porque los apóstoles ya constituyen una iglesia. El Señor no mandó a escribir absolutamente nada de los apóstoles. Dos escribieron. Marcos no es apóstol, pero escribió la memoria de Pedro. Y se cree que San Lucas, que no es apóstol, ni siquiera es judío, es griego, lo dice bien claro. Entrevistó a las personas que fueron testigos oculares desde el principio. Y si tenemos que el principio del Evangelio de Lucas es la Anunciación y la Visitación, no queda duda que Lucas entrevistó a la Santísima Virgen, porque dice que entrevistó a los testigos oculares desde el principio. No creo que a nadie, por muy mal que tenga su cabecita, pueda pensar que San Lucas entrevistó a San Gabriel Arcángel. O sea que por eso Lucas está en el canon. Y todas las personas que saben dicen que el Evangelio de Lucas tiene datos que son femeninos, que solamente una madre puede acordarse de esos datos. Como cuando el niño se pierde en el templo, el susto que pasó. Dice que son datos maternales, que se ve que todo esto sale del corazón de María y lo dice después que el niño se pierde, lo dice San Lucas. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y de ahí, sin duda, pues lo sacó San Lucas. Juan el apóstol nos escribe su evangelio, que es diferente a los demás. Hasta los tres sinópticos hablan de lo que hizo Jesús. San Juan más bien habla de lo que sintió Jesús, de la espiritualidad. Es un evangelio altamente místico. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Durante todo este tiempo, los evangelios no eran conocidos por toda la cristiandad, solo por unos pocos, a quien se lo escribió Mateo, a quien se lo escribió Marcos, después más tarde a quien se lo escribió San Lucas, pero no están dirigidos a la iglesia universal. Imposible, no existía ese concepto, aunque existía la iglesia. Por eso, solo unas pocas personas podían tener acceso a estos evangelios. Dijimos la semana pasada que se escribieron otros evangelios que las herejías fueron escribiendo con su doctrina y lo achacaron a uno de los apóstoles para darle seriedad. Pero no son evangelios serios, son evangelios que contienen errores. Pero todos estos evangelios circulaban en ese tiempo junto con los evangelios canónicos. Dijimos la semana pasada que estaban en toda la cristiandad, porque en los primeros 300 años la iglesia solamente se dedicó a sobrevivir las persecuciones romanas. Hasta ya llegada la libertad de culto, no se sienta la iglesia a estudiar qué es lo que ha pasado con todas estas palabras. De las epístolas de Pablo, ni pensar. ¿Te has puesto a pensar dónde dice en las epístolas de Pablo que son palabra de Dios? Te repito, ¿dónde dice en alguna epístola de Pablo que él escribe palabra de Dios? ¿Dónde dice que escribe a la iglesia universal? En ninguna parte. Las cartas de Pablo, las epístolas, eran cartas que Pablo escribía para comunidades por él evangelizadas, menos la de Roma. En esas epístolas él daba instrucciones, correcciones, hasta comuniones daba Pablo a ciudades, a iglesias locales determinadas. San Pablo nunca pensó que un día sus cartas serían palabras de Dios para la iglesia. Y menos que íbamos a estar estudiando 2000 años después en un mundo que él ni siquiera sabía que existía en ese momento. Y lo más curioso, y eso la gente a veces que no se pone a pensar, piensan que la Biblia bajó del cielo, el libro físicamente. Ninguno de los apóstoles leyó jamás un Nuevo Testamento, como lo conocemos ahora. Ningún apóstol leyó ningún Apocalipsis, ninguna epístola. A lo mejor Pedro leyó algunas cartas de Pablo a las iglesias, porque Pedro dice que Pablo habla de una forma un poco difícil de entender. Sin embargo, de los 12 apóstoles, nada más que escribieron dos, pero los 12 menos Juan murieron mártires por dar testimonio de esta palabra predicada. Todos estos cientos y miles de mártires que dio en esos primeros 300 años la iglesia, cuando no existía un libro que se llamaba Nuevo Testamento. ¿Dónde aprendieron la fe? Aprendieron la fe de la predicación y de la autoridad de la iglesia. Por más de 300 años, queridos hermanos, se predicó sin un Nuevo Testamento. Y son estos los años que más mártires proclaman el señorío de Jesús. Creo que ha sido superado por el siglo XX, pero están más o menos igual. Como les dije, en la época de la iglesia circularon apostólicas, circularon multitudes de falsos evangelios, epístolas, apocalipsis. Algunos están de moda todavía hoy en día porque lo ha puesto en circulación la nueva era, que no es tan nueva. Por ejemplo, circularon el evangelio de Simón, el evangelio de Tomás, el de Nicodemo, el evangelio de María, el evangelio de la infancia de Jesús, el evangelio de Barrabás y hasta Judas apareció un evangelio. Que yo dije, bueno, si Judas se ahorcó el Jueves Santo, ¿en qué momento escribió el evangelio? Esas son preguntas de sentido común que creo que muchas personas no se la hacen. Todo esto en las diferentes comunidades que estaban tratando de organizarse, de predicar y sobrevivir esta feroz persecución. Cuando llega la libertad de culto con el emperador Constantino, que entre paréntesis el emperador Constantino para nada hizo de la iglesia religión oficial, eso lo hizo un nieto de él. Constantino se bautizó una semana antes de morir y se cree que lo bautizó un obispo de una iglesia herética, se cree que lo bautizó un obispo arriano. Así que Constantino no solo no fundó la iglesia, como dicen algunos trasnochados por ahí, sino que ni siquiera perteneció a ella hasta pocos días antes de su vida, si lo bautizó un obispo católico. Cuando llegó la libertad de culto, pues la gente, los cristianos salieron. Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la iglesia, habla muy hermosamente cómo los cristianos salieron a la libertad. De repente se sintieron libres y construyeron templos, construyeron basílicas, como empezaron a dar el culto público. Y la iglesia se empezó a organizar. Fue hasta el año, posiblemente 345, que el Papa San Dámaso, obispo de Roma, Papa San Dámaso, hace oficial uno de los tantos cánones bíblicos que andaban circulando. Porque había muchos cánones hechos por el más importante que se cree es de San Atanasio de Egipto, pero ninguno estaba oficializado por la iglesia. Eran cosas que conocían esas comunidades, pero no eran de la iglesia universal. Ya habiendo un conato de iglesia universal con la cabeza ya visible en la tierra, que es el Papa Dámaso coge uno de estos cánones, lo actualiza, y en el Concilio de Roma, en el año 345, por primera vez se hace una lista oficial de la Iglesia de Roma, del canon, de los libros que contienen el Nuevo Testamento. Esto se ratifica después en el año 397, en la ciudad de Cartago, en el norte de África. Un concilio de obispos locales también ratificó este canon. Y el Papa Ciricio en Roma ratificó a este concilio. ¿Qué hicieron? Quitaron todos los libros que eran verdaderamente no escritos por los apóstoles. ¿Cuándo se hace este canon? ¿Cuándo se escoge qué libros son buenos, inspirados y qué libros no son? Hermano, se termina de hacer 50 años después de Constantino. Ahora digo yo, si ellos dicen que Constantino corrompió a la iglesia y él no era ni siquiera cristiano y el canon bíblico que tienen todas las iglesias del mundo lo hizo la iglesia 50 años después de Constantino, ¿quién me garantiza a mí si somos la iglesia tan mala y tan pérfida y tan pagana? ¿Quién nos garantiza a nosotros que el canon que tienen hoy todos los protestantes es verdadero? La única afirmación que ellos tienen para saber que el canon es verdadero es que la iglesia lo aprobó en el siglo IV, si no, no existiera Nuevo Testamento, ni existiera lo que conocemos, esa recopilación, como Antiguo Testamento. Por eso es que negar la Iglesia es negar las Escrituras. Por eso ustedes se preguntarán, ¿qué método utilizaron después de 300 años para definir qué libro era bueno y qué no? Pues, queridos hermanos, tres condiciones. En estos dos concilios que se reunieron los obispos y el Papa, y segundo lo aprobó el Papa, para que un libro fuera bueno tenía que cumplir tres parámetros. Primero, que fuera escrito por un apóstol. Segundo, que no contuviera errores. Tercero, que se leyera en la liturgia desde el siglo I. Poniendo esos tres, pasando por ese tamiz de estas tres condiciones, estuvieron examinando todos los libros. Y por la tradición de cada sede, los obispos sabían qué libros se leían en la Eucaristía desde el siglo I, qué libros eran de los apóstoles, qué libros no eran de los apóstoles que surgieron en el año 200, 300. Y en este trabajo dirigido por el Espíritu Santo, al final quedó lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y se afirmó por la tradición, queridos hermanos. Se afirmó porque fueron escritos por los apóstoles. Todos los evangelios que habían, si no o habían sido escritos por los apóstoles, se quitaron. Todos los libros que habían, que no fueron, no se pudo datar que era de herencia apostólica, libros que eran buenos, como por ejemplo El Pastor de Hermas, es un hermoso libro que se leía en la liturgia, y las cartas del Papa Clemente a los Corintios en el año 97. Esos documentos a los Corintios se seguía leyendo en la iglesia de Corinto en la Eucaristía todos los domingos. Y El Pastor de Hermas se leía en muchas iglesias desde el siglo I. Pero ¿qué pasó? Ninguno de los dos, o sea que se leía en la liturgia, no tenía errores, pero falló el tercer tamiz, podemos decir. No fue escrito por un apóstol. Por eso, siendo muy buenos libros, no están en el canon de la Biblia. Por eso no entiendo cómo hay personas que dicen que los evangelios los escribieron 300 años después, seguidores de los apóstoles. Eso no tiene ningún sentido cuando vemos qué pasó en el concilio de Roma y qué pasó en el concilio de Cartago. O sea que así quedó el Nuevo Testamento y ahora pues tenemos el Antiguo Testamento, si había duda, es parte de la revelación, es parte de la escritura, no es parte de la escritura. Algunas personas, obispos, decían que no se podía tomar el Antiguo Testamento porque ese pacto, esa alianza había terminado y con él terminaron esas leyes. El mismo Pablo lo dice en la carta a los Gálatas, pero mayoritariamente los obispos dijeron que sí, que valía la pena, que era palabra de Dios el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en ese momento eran rollos, muchos rollos, no había nada que fuera un libro. El único que había ya escrito totalmente, porque los judíos leen la Torá en la sinagoga durante todo un año, pero no leen mucho a los profetas, ni menos los libros sapienciales, ni los libros históricos, solamente cuando hay alguna fiesta que los conmemora. O sea, ¿qué libros iban a formar el Antiguo Testamento? Y escogieron el libro escrito en Alejandría por 70 judíos sabios de Alejandría que tradujeron del hebreo y del arameo al griego en el reinado de Ptolomeo, unos 300 años antes de venir Cristo. Es el primer código que sabemos de libros del Antiguo Testamento. Y ese fue los libros, se conoce porque por computadora se ha podido chequear el estilo, etcétera, son los libros que usó Pablo para citar el Antiguo Testamento que citó el mismo Jesús. Lo que ese libro en griego, en la época de Jesús, Israel, se hablaba muchísimo el griego. Y a partir de ese momento, pues, este libro que tenían los judíos 300 años antes de Alejandría, con los libros que aprobó la iglesia, formaron lo que hoy conocemos la Biblia. Pero la Biblia no cayó del cielo, la Biblia no vino de las nubes, la Biblia fue la obra de la iglesia. Recuerda, si tú tienes hoy el Nuevo Testamento, es porque la Iglesia Católica lo definió. ¿Y con qué lo definió? Nada más y nada menos con su autoridad. Así que decir o pensar que la Iglesia Católica se corrompió en el siglo IV, antes del siglo IV también, con Constantino, y la Biblia se recopiló después de la muerte de Constantino, repito, ¿qué garantía tú tienes que los libros que se escogieron fueron los buenos? ¿Qué tal que ahora que los obispos estaban corruptos y el Papa por Constantino, qué tal que ahora no sabemos qué libro son de los apóstoles y cuál no? A lo mejor los apócrifos no son los buenos, estoy suponiendo, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a la conclusión. Si hay Biblia, si tenemos la Biblia como fuente de autoridad, es porque la Iglesia la compiló. Por eso la palabra de Dios está sobre la Iglesia. Pero el libro llamado Biblia está bajo la Iglesia, porque la Iglesia definió tal libro. La semana que viene continuamos con este tema pues tan interesante. Solamente me queda pedirles al Señor que los bendiga y que los mantenga en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.